Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola amigos de Agenda 21, el informativo medioambiental de la Onda Corta Cubana. La información sobre la grulla que recogen los textos de biología consigna que se trata de pájaros pertenecientes a la familia de aves gruiformes y que grulla es su nombre vulgar. Son pájaros de lugares abiertos, se desplazan dando zancadas con sus largas patas y recogen semillas e insectos con sus picos. Viven en bandadas y muchas de ellas recorren largas distancias para criar. En el municipio especial cubano Isla de la Juventud anidan cientos de ellas y hacen su vida en un entorno acuífero. La corresponsal de Radio Habana Cuba en ese territorio, Hilda García, nos envió este interesante material.
La grulla es un ave propia de la Isla de la Juventud en el sur de Cuba, típica de las sabanas arenosas del área protegida de los indios al oeste de la ínsula. Para el buen desarrollo de la vida de ese animal es necesario cuidar su hábitat, como los suelos de arena sílicis, que dan al paisaje rasgos peculiares, imprescindibles para su alimentación, nidificación y reproducción. Por ser el mes de marzo, el inicio de la puesta de los dos huevos, llegamos a este paraíso terrenal pinero, donde conversamos con un conocedor de la grulla y sus costumbres, Fidel Quiala Góngora.
La nidificación de la grulla empieza en mediados de marzo hasta junio. En julio anidan algunas esporádicamente, que son las que pierden el nido a principio de la reproducción, como en el mes de abril y mayo. Ponen dos huevos, así que ponen dos huevos.
Solo,
sí,
se,
no, ellas no sacan uno, ellas sacan los dos. Lo que a la hora de que salen del nido, ella pone un huevo, por ejemplo, hoy, y pasado mañana pone el otro huevo. Entonces, cuando sale el primer pichón, casi siempre dejan el otro huevo, que a veces lo he encontrado sacando o que tiene el embrión muerto. Eso quiere decir que no recibió el calor, porque yo en los años que llevo trabajando la especie he visto aproximadamente 4 parejas de grulla con los pichones ya volando normalmente con ella en los dormitorios, en la área de alimentación. Y como también he visto abandonados los nidos, es decir que ya ponen los dos huevos y pueden sacar los dos. Pero a la hora de salir del nido es que a veces dejan el polluelo y entonces por eso es muy difícil que de ver a las dos con los pichones. Ellos incuban los dos, la pareja entra una por la mañana y la otra entra por la tarde. Es decir que se rotan dos veces al día por un periodo de 30 días. Los pichones salen ya a volar a los 3 meses.
La grulla anida en varios lugares del área protegida a los indios, pero tiene una de su predilección.
La principal es una que se encuentra al sur de la presa de los indios, que es un área alta, tiene varios arroyitos, es decir que el agua no le falta, no es un área que se inunda. Cuando está en el nido, le sorprenden las aguas, ella levanta el huevo metiéndole basura por debajo hasta una altura que el agua no lo coja. Pero al perder el calor el huevo ya no nace, entonces es un nido que se pierde. Y ella, por su experiencia, ella busca en los lugares más altos para evitar esa problemática.
Es un ave símbolo de la fidelidad. Su pareja es para toda la vida.
Nosotros hicimos un trabajo de investigación sobre la especie en el año 2001, donde se anillaron 10 parejas y se le puso radio, donde quedó bastante demostrado que se casan de por vida. Son muy fieles a su pareja. Durante, el tiempo que estuvimos investigando, que fueron como 3 años aproximadamente, y sacaron sus resultados, así como que no son migratorias. Ellas, el área de alimentación y de distribución de una pareja no pasa los 10 kilómetros. Es decir, se mantienen en ese radio de acción.
Este hombre es un amante de la naturaleza, sus bondades y misterio. Por eso dice que la grulla es un ave inteligente.
Es muy inteligente ella. Por ejemplo, en la temporada reproductiva, ellas se camuflan con un barro rojizo para de esta manera confundirse con la hierba seca que hay en las temporadas de seca, que no se le descubre el nido.
Más de 30 años de trabajo e investigación en el área protegida a los indios en la Isla de la Juventud dan a Fidel Quiala profundos conocimientos y experiencias que ha socializado en otras provincias de Cuba.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo medioambiental de punta de la Onda Corta Cubana. Para opinar sobre este programa, escriba al apartado postal 6240, La Habana, Cuba, o envíe un mensaje electrónico a su realizador potero@rhc.cu.
El paso de los huracanes Eta e Iota por Centroamérica en noviembre de 2020 impactó a 7 países. Nicaragua fue uno de los más afectados, con un nivel de destrucción que aún hoy, a 4 meses de ocurrido, coloca en riesgo a 500,000 de personas que habitan en la costa norte del Caribe y que carecen de agua, dijo la directora regional para América Latina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Jan Grow. Al terminar una visita de 6 días a la comunidad de damnificados, la experta aseguró que el gobierno nicaragüense y sus socios humanitarios han logrado avances importantes en las respuestas a las necesidades inmediatas de la población y en la reconstrucción de la infraestructura dañada, que incluye escuelas, viviendas e instalaciones de agua. Sin embargo, la población de la zona depende por el momento del agua de lluvia para satisfacer sus necesidades básicas y la temporada seca está llegando, por lo que es muy urgente acelerar los trabajos para mejorar el acceso al agua potable, alimentos, educación, salud y medios de subsistencia en todo el país, especialmente en las zonas más remotas. Grow expresó conmoción frente a la devastación inimaginable que observó en las comunidades afectadas. Los barcos se alejaron a cientos de metros de la orilla, los árboles se quebraron como cerillas y los techos volaron por las destructivas corrientes marinas, los vientos y las tormentas, apuntó.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo ecológico de la Onda Corta Cubana.
Un tercio de toda la pérdida de bosques primarios tropical a nivel global en 2019 tuvo lugar en Brasil. A nivel global, la pérdida de bosques primarios representa un aumento de 2.8% respecto al año anterior. Y aunque fue menor que la de los años récord de 2016 y 2017, es la tercera peor tasa de pérdida en los últimos 20 años. Cuando hablamos de bosques primarios, nos referimos a un bosque maduro que ha estado allí durante muchas décadas y en los que no ha habido intervención humana en el pasado reciente. Acerca de este tema, los invito a escuchar el siguiente reporte del sitio Ambiente y Medio Ambiente.
La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. Uno de los mayores impactos es la pérdida del hábitat de millones de especies. 70% de los animales y plantas que habitan los bosques de la tierra no pueden sobrevivir a la deforestación, que destruye su hábitat. Por otro lado, la deforestación altera el clima del planeta y como consecuencia de ello altera el ciclo del agua. Esto implica que a menor cantidad de vegetación, mayor cantidad de precipitación por escorrentía. De igual forma, incide en el cambio climático. Durante el día los árboles bloquean los rayos solares y durante la noche mantienen el calor. Sin los bosques, la temperatura será más extrema, afectando a toda la biodiversidad. Además, los gases de efecto invernadero son absorbidos por las fibras de la vegetación. Al no haber presencia de árboles, esos gases suben a la atmósfera. Entre otras consecuencias para el planeta y la salud humana, estudios han revelado que de continuar en este ritmo acelerado de tala de árboles, en 100 años el mundo ya no contará con selvas tropicales. La deforestación es una práctica difícil de controlar. Por ello, una forma de revertir en cierta medida el impacto de la deforestación es plantar 3 veces más de la cantidad de árboles que se cortan. Es importante que comencemos a sensibilizarnos sobre la importancia de la conservación de los bosques. Los árboles son seres que habitan el planeta para darnos vida. Su preservación es fundamental para el desarrollo de los ecosistemas y la vida en armonía con la naturaleza. La meta que debemos cumplir todas y todos es sembrar más árboles para recuperar los ecosistemas estratégicos.
Y así concluyo, amigos, edición y grabación, Alejandro García, guión de quien les habla, Pedro Manuel Otero Cabañas.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.